Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Que el estado de ánimo de alguien no tiene que determinar el suyo. Usted tiene que basarse en la palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de usted?
Ese es un muy buen punto.
El estado de ánimo de alguien no tiene que determinar el suyo. Porque entonces su mirada va a estar en ese alguien. Si ese alguien se levantó contento, usted va a estar contento. Si ese alguien se levantó preocupado, usted va a estar preocupado. Si ese alguien se levantó molesto, usted va a estar molesto. Va a sentir un pesar en usted. De cómo contentarlo. No está en usted contentar a alguien o hacer feliz a alguien. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero si usted tiene el gozo del Señor y siembra palabra en esa persona, hay una posibilidad más grande de que esa persona recapacite. Pero si no recibe, no tiene usted por qué dejar que el estado de ánimo de esa persona controle el de usted. Usted sigue adelante caminando por fe y en el gozo del Señor. Amén.
Amén. ¿Te ves? Qué fácil. Pero soy, y no somos, yo no soy Nubia, yo no somos los únicos pastores, hay otros pastores amigos de nosotros y lo mismo que dije, oh, ya me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, o no me saludaron, o los sugieres no saludaron, o, y andan buscando la iglesia perfecta. El problema está que cuando esas personas se van a esas otras iglesias, esas iglesias dejan de ser perfectas porque llegaron ellos. ¿Te entendiste? O sea que el problema no es necesariamente las personas, no estoy justificando que podamos actuar mal a veces y pudiéramos ser mejores también como tratamos a la gente, pero a fin de cuentas es como yo trato y es como yo recibo y es dónde está mi mirada y en quién está mi mirada.
Amén.
Amén. Le digo esto porque a diario usted en su trabajo, en la calle, etcétera, el diablo le va a poner tantas oportunidades de ofenderse. ¿Cómo va a reaccionar?
Amén.
Amén. Sigamos ahí. ¿Está aprendiendo? Sí, gloria a Dios. Entonces dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. Ahora vea la palabra ahogan. Dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que no produce, pero vea la palabra ahogan. Se me pasó bien rápido. En el griego quiere decir, otra palabra quiere decir, la palabra se comprime. You compress the word of God. Agarra una barra de pan y nomás comprímala así. ¿Qué va a pasar? Pues no va a servir. Tal vez para los pajaritos y darle a las gallinas o algo. Pero estoy hablando, va a perder el propósito, ¿no? Porque una barra de pan no es para aplastar los panes, ¿verdad? Pues, o sea, sacas. Tú sabes que ya vienen los. ¿Cómo se dice? Las rebanadas. Entonces, ¿qué haces? Comprimes, dejas de disfrutar el pan en rebanadas. Lo echas a perder totalmente. Entonces la palabra, literalmente es lo que quiere decir esta palabra en el griego, comprimes la palabra de Dios en tu vida. Y por eso dice, ¿se hace qué? Infructuosa o se hace estéril, no produce. Y lo vivo, fuimos llamados a producir todo lo que está vivo. ¿Alguien diga amén? Entonces tiene mucho que ver las palabras que hablemos. Vamos a recordar algo aquí, en estos minutos que nos quedan. Les voy a aconsejar que hagan estas confesiones, que las escriben. Les voy a dar, para hacerlo más rápido, les voy a dar los versículos. Ustedes apúntenlos, tal vez ahí en la pantalla los van a poner, pero es más práctico, digo, por el tiempo, una de las confesiones de lo que somos en Cristo. ¿Ok? Romanos 8, 16 y 17, la manera en que Nubia y yo lo confesamos es, yo soy hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si te fijas, todo eso está ahí en la palabra de Dios. Me estoy diciendo cómo lo confesamos. Romanos 8:14, la manera en que lo confesamos es, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Porque es lo que somos en Cristo. Es lo que soy, lo que somos. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:37, yo soy más que vencedor. El nombre de Jesucristo.
Pero cuando usted hace estas confesiones, tiene que visualizarse en ello. Uh-huh. No es nada más hablarlo por hablarlo.
Así es.
Porque se convierte en vanas repeticiones. No le está agregando fe a esas confesiones. Entonces, cuando usted está viendo esa palabra, lo que usted es en Cristo. Imagínese, vuelva a si pueden poner ahí Romanos 8, 16 y 17. Yo soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Usted tiene que creerlo, véase ahí, soy heredero de Dios. O sea, todo lo que Dios es, me pertenece.
Y no cumplí un cuadro religioso, decir, a ver, ya hice todas mis confesiones aquí, a ver qué sigue. No, va a haber veces, yo hay veces que confieso dos o tres de estos versículos, y son algunos en esta página, porque los medito. Me gusta meditar, por ejemplo, yo soy hijo de Dios. No, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces no tengo que caminar como el mundo, vivir como el mundo, pensar como el mundo. No tengo que andar en las cosas del mundo.
Amén. El mundo no tiene derecho a gobernarme. Situaciones adversas no me gobiernan.
1 Corintios 12, 27, la manera en que lo confieso es, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Juan 17, 19, yo soy santificado en la verdad. Como dije, estoy hablando en base a esto, hago esas confesiones, Juan 17, 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, porque estamos en Cristo, yo soy santificado en la verdad. Yo soy uno con Cristo y con el Padre, Juan 17, 21. O sea, ahí está, en base a qué confieso esto. Yo soy acepto en el amado, Efesios 1, 6. Luego, 1 Corintios 6, 17. Yo soy un espíritu con Jesucristo. Amén. 1 Corintios 6, 19. Yo soy templo del Espíritu Santo.
Igual, medite ahí. Es templo del Espíritu Santo. Mire quién vive en usted. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en usted. El mismo Espíritu, el mismo poder, la misma unción que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en usted. Sana su cuerpo, vivifica su cuerpo.
Amén.
Gloria a Dios.
Yo soy una nueva, 2 Corintios 5, 17. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios 5, 21. Yo soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. 2 Corintios 5, 20. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. 3 Juan 2. Yo soy próspero en Cristo Jesús. Efesios 2, 10. Yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús.
Esto específicamente...
Déjame llegar nada más hasta 1 Pedro 9. Efesios 1, 3, la manera en que lo confieso, yo soy bendecido en Cristo Jesús. Y 1 Pedro 2, 9, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa en Cristo Jesús. Uno más. Por el Señor Jesucristo, 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, 5, ya sabemos lo que dice, pero yo lo confieso, yo soy sano en Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Pueden volver a ver luego la enseñanza y pueden ver así, pero estoy diciendo cómo lo hago personal, perdón, síguele.
No, lo que muy quería bueno decir es que esto en particular lo recomiendo, es para todos, obviamente, para todos los hijos de Dios, pero los jóvenes deberían de enfocarse en esto. Los jovencitos, especialmente que están teniendo tantas influencias en las escuelas, en amistades, en trends, en cosas que están queriendo, que están de moda, que están queriendo penetrar su alma. Aquí dice lo que somos en Cristo. Ahorita el pastor citó 1 Pedro 2, 9. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Santo quiere decir que estamos apartados para Dios. Entonces, lo que usted y yo hacemos, jóvenes, lo que ustedes hacen día con día en sus escuelas, con sus amistades, ¿glorifica a Dios o daría vergüenza lo que ustedes hacen? ¿Daría pena que alguien se enterara que usted es un hijo de Dios o que usted dice ser un hijo de Dios?
Déjame decir algo que me acuerdo de eso. Cuando estaba en la escuela, yo fui vago. Fui vago, pero yo no me creía en las cosas de Dios. Fue muy travieso y muy vago. Entonces había un muchacho ahí que habíamos planeado una parranda y dijo él así, era un viernes, dijo, no voy a poder ir porque tenemos algo en la iglesia y mi mamá y mi papá pues quieren que yo vaya. Entonces yo me quedé así, la iglesia. Le dije, ¿en qué iglesia? Y yo estaba familiarizado por mi mamá, la iglesia, etcétera, con palabras así que ella mencionaba. Pero yo dije, ¿qué iglesia? Y yo le pregunté, ¿a qué iglesia? ¿De qué iglesia? ¿Qué hablas? En la iglesia, sí, es que, dijo él, yo soy cristiano. Créeme, éramos, no sé, 3, 4 que estábamos ahí, casi nos caíamos para atrás, especialmente yo. Porque a mí mi mamá sí me había llevado a la iglesia, a la fuerza, pero me había llevado. De las orejas y todo, y a coscorrones y jalándome el pelo y dándome de patadas, pero me llevaba. Pero este muchacho, él no lo llevaban así. Él normalmente iba a la iglesia los domingos. Y le dije, a la iglesia cristiana. Sí, ¿sabes por qué? Porque en ese momento, a la iglesia cuando mi mamá me llevaba, yo veía jovencitos que de verdad, jovencito, en ese tiempo yo jovencito igual que ellos, pero yo mundano y ellos cristianos, que ellos sí se portaban como, se comportaban como hijos de Dios. Y pero cuando vi a este, que le dije, no, estás bromeando, mejor di que no quieres ir. No, me dijo, sí voy. Y resulta que uno de los otros vagos ahí que andábamos era, vivía cerca de él y conocía, o sea, la mamá del otro compañero vago, los papás de ellos conocían a los papás de este. Dijo, sí, va a tal iglesia. Le dije, pues qué hipócrita eres, le dije así. Porque dice, le digo, te portas igual o peor que yo. ¿Sabes qué estaba haciendo ese muchacho? Pablo dijo algo en Romanos capítulo 2. ¿Ves qué dice la palabra de Dios? Si nada más, pero cuando nací de nuevo.
No, gloria a Dios.
Ahora al revés, yo me burlaba de los mundanos. Yo los avergonzaba. No, no es algo muy bueno que te aconsejes, pero ahorita te voy a decir que hagas. Pero en Romanos capítulo 2, te voy a decir, versículo 24.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Oh, amén. Mm-hmm. Pero cuando nací de nuevo, y luego después, cuando conocí a mi pastor y me enseñó quién era en Cristo, lo que era en Cristo. Ya vivía aquí en Mesa y trabajaba ahí en Scottsdale, en la compañía de pintura, que tú una vez fuiste conmigo. Y te acuerdas que te platiqué de estos dos hermanos en Cristo. Llegamos el domingo, entonces el lunes por la mañana íbamos a lo que le dicen el shop, para que nos dieran a la compañía, para que nos dieran el work order o la orden de trabajo que teníamos los jefes de cuadrilla. Y cuando voy llegando, ya era temprano, el supervisor todavía no llegaba. Y entonces yo iba llegando y ya estaban varios de los mundanos que trabajaban ahí. Y estaban así en círculo. Y estaban dos hermanos en Cristo que viven en Phoenix. Ellos iban a una iglesia en Phoenix. Total que los mundanos estaban en círculo así. Y yo noté así con el carro así que estaban hasta riendo si los apuntaban. Y, no hombre, yo dije, ve esto. Y los hermanitos casi les faltó. No estaban así, estoy exagerando, pero casi era así como... como si estuvieran así los dos abrazados, así con el cachete, así juntos y todos así asustados. No estaban así, pero sí estaban con caras de asustados, no sabían qué hacer. Y yo llegué y les eché el carro encima a todos, les pité, les dije, ¡háganse un lado, hijos del diablo! ¡Háganse un lado, hijos de Satanás! ¡Amén! Y todos hicieron, pero al lado yo me bajé y le dije a los hermanos, ¿qué pasa, hermano? Le dije, ¿cómo dejan que toda esta bola de hijos de Satanás, hijos del diablo, esta bola de pervertidos... se estén burlando de ustedes? Le dije, ¿por qué le están haciendo carrilla? Porque algunos de esos trabajaban conmigo, eran parte de mi cuadrilla. Y digo, ¿por qué le están diciendo? No, es que nos estaban diciendo lo que hicieron en la iglesia ayer y que estaban y que habían ido a la iglesia y que estaban cantando cantos bien aburridos y se estaban burlando. Le dije, y ustedes andaban con sus cantos que glorifican al diablo, metiéndose droga y todos crudos, ¿verdad? Le dije, sí, ahorita los voy a traer a los que trabajan conmigo, ahorita vamos a ver, le digo, a ver qué tan hombrecitos, porque los ponía a trabajar, así como traigo carrilla a mis hijos y a algunos de ustedes servidores aquí, así los traía a ellos, amén. Y, pero ves, yo no, a mí no me avergonzaba.
No tiene que ver.
Nunca me avergoncé, al contrario, o sea, si ellos me querían avergonzar, yo les decía, a ti te debía dar vergüenza hacer eso, te debía dar vergüenza. Te espera un infierno bien grande y bien hondo. Y se quedaban al rato ya. Oye, entonces, ¿cómo está eso de que Jesús pagó mis pecados? Amén. Yo nunca me dejé, nunca. Y hoy el día, muchos cristianos se avergüenzan. Hay muchos cristianos que si los metieran al bote por ser cristianos, los tienen que dejar libres por falta de pruebas.
Amén. Porque nunca testifican de Dios, nunca testifican de quién son en Cristo, porque no saben ni un o dos versículos, siquiera saben decir qué dice la Biblia. Y los envuelven y quieren quedar bien con el mundo. Y ahí tenemos niños o jovencitos que riéndose de las barbaridades que dicen los mundanos porque quieren ser aceptados, para que el mundo y sus grupos de amigos los acepten. Pero si entiendes esto, ¿quiénes son en Cristo? O sea, yo no pasé eso, porque a la edad de mis hijos yo andaba en el mundo bien perdido. Pero lo que yo les enseñé a ellos, les dije, nunca se avergüencen. Y ustedes hablen lo que quieran del Señor, de la palabra de Dios. Nunca, y lo han hecho.
Los verdaderos influencers deberíamos de ser los hijos de Dios.
Ajá. Los hijos
no
de Dios.
No los hijos de...
del diablo.
Del diablo.
Así es.
¿Entienden esa expresión? Influencers, que es muy de moda.
Oh, sí, está muy...
Los
influencers.
Casi lo dicen en español.
Ajá, sí lo dicen.
Influencian. Entonces, los que de verdad deberíamos influenciar somos los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos tierra deseable y que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos, o sea, el mundo, se conviertan a nosotros.
Pues vas a ver ahora en las fiestas patrias, van a algunos cristianos está bailando de a cartoncito, así. ¿Por qué? Porque no les importa poner el testimonio del Señor, no les importa, para quedar bien con su familia y quedar bien con sus amigos, y eso se llama, esa es parte de la doctrina de Balaam.
Sí.
Cuando estamos comprometiendo la palabra para quedar bien, porque nos dicen, ay, qué simples, ay, qué aburridos, ay, qué esto, ay, qué el otro. Y podemos oír barbaridad y media. La gente ahí, si no quiero entrar ahí, pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves? Como he estado estudiando mucho esto, la gente de Pérgamo estaba pasando persecuciones por la idolatría que había ahí en Pérgamo, los cristianos. Y había tanto paganismo. Pero, ¿y sabes por qué venía la persecución? Porque los paganos no podían entender cómo esos cristianos estaban aferrados a lo que creían. Les decían, qué aburridos son ustedes, vengan aquí al teatro, vengan a esto. Porque en los teatros se hacían obras perversas, actos sexuales y todo eso, barbaridad y media. Y los cristianos no iban ni a eso, no iban a las cosas que ellos iban. Que ahora muchos de nosotros cristianos vamos y nos enredamos con el mundo y oímos cualquier perversidad y decimos, ¿qué tiene de malo? ¿Ves? Eso es rebajar la palabra. Aleluya, qué tremendo está esto. Yo sé, ahora me van a llamar religioso, pero no le hace, prefiero que me digan religioso. Bueno, este principio, entonces, para ya terminar, aplica igual en el área financiera. Déjame explicar algo ahí en Marcos, ya con esto voy a cerrar. Marcos 4, porque no me quiero ir tarde como la otra vez. Marcos 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo mismo se trata de sanidad. No importa si estás enfermo o no, o sea, habla la palabra de Dios sobre tu cuerpo. Pon la palabra va a crecer. Marcos 4. Y no terminé, ¿verdad? Pero nomás voy a decir así. Marcos 4, 8, bien rápido. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 20 es donde lo explica, ¿verdad?
Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y
nota que oyen, todos la oyeron.
Sí.
Eso fue lo tremendo. Todos. Pero no todos la recibieron.
Así es. Oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, Marcos 4, ahora verso 26, decía además, hablando de esa semilla, ¿qué dice?
26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Siega con ese quiere decir cosecha. ¿Ok? Ok, gloria a Dios. Hay una palabra aquí muy importante, que en el versículo 28 dice, de suyo. Esa palabra en el griego es la palabra aftómatos. Aftómatos viene de donde tenemos la palabra automático, ahí está apareciendo. Literalmente quiere decir automáticamente. Ya les expliqué la vez pasada que es transliterar, ¿verdad? De un idioma a otro. Realmente el griego es la primera palabra, es como se escribe el griego. Y aunque cuando la transliteras al castellano suena como autómatos, pero la pronunciación en el griego es aftómatos. Entonces, pero es indefendible, es irrelevante la pronunciación. Más bien, el punto es lo que es aquí. Quiere decir automáticamente, espontáneo, automovido, o sea, se mueve por sí solo. Cuando empiezas a producir la palabra, si usted empieza a decir, soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, constantemente, esa semilla va a crecer aquí en su alma. Esa fe va a crecer aquí en su alma y va a retomar todo pensamiento. Y va a tener una seguridad, una confianza, un denuedo. ¿Amén? ¿Amén? Y va a poder vivir en otro, en otra área. Pues lo mismo pasa con las finanzas. Cuando sembramos, Pablo le llamó al dinero semilla. ¿No le da gracias a Dios que el apóstol Pablo dejó grabado ahí que al dinero se le llama semilla también? En la segunda a los Corintios, capítulo 8 y 9. Entonces es el mismo principio, como uno habla la palabra, es el mismo principio en el área financiera. Si me da 5 minutos, le voy a explicar esto en 5 minutos. 5 minutos, escuche esto. Cuando usted nace de nuevo, usted entra en un pacto con Dios. Pero el pacto del Señor Jesucristo, para que usted lo vea, dentro de todo este pacto hay pactos. En el área financiera, cuando nosotros no damos, Dios nos ama. Tenemos pacto de salvación. Eso no quiere decir que nos vamos a ir al infierno si no creemos y no damos, pero no estamos en pacto financiero con Él. ¿Oyó lo que le dije? Dar es un pacto, y un pacto quiere decir que uno hace una parte y el otro hace otra parte. La gran mayoría de los cristianos, estoy sorprendido que estaba viendo las nuevas estadísticas de Barna, y el 47% de los pastores aquí en los Estados Unidos dicen que ya no hay una verdad absoluta. Están como el mundo, los comunistas dicen que no hay una verdad absoluta. Nosotros decimos que sí hay una verdad absoluta, es la palabra de Dios, es absoluta y es verdad. Pues 47, estamos hablando casi la mitad. Bueno, el cuerpo de Cristo aquí, la última estadística que vi que ni el 10%, como el 8% o el 7%, no recuerdo, de los supuestos cristianos son diezman o dan en base regularmente. Y un 18% da esporádicamente, o sea, da una vez al mes o algo así. ¿Te imaginas? Esa gente no está en pacto financiero con Dios. Hay un pacto financiero. Dentro del pacto tenemos salvación. Eso no quiere decir que Dios lo ame más, que Dios lo va a amar más y da, y aquel que no da lo ama menos. No estamos, nunca hemos enseñado eso, ¿verdad? Pero estamos hablando que hay personas que nunca ejercen el pacto financiero con Dios, y Dios es fiel en esa área también. Es bien fiel en esa área, y créeme, no todos prosperan a la manera de Dios. Yo antes pensaba que hace años, todo cristiano que prosperaba era porque Dios los estaba bendiciendo. Cuando dejamos de dar, realmente nosotros nos convertimos en nuestra propia fuente. Somos nosotros los que proveemos para nosotros mismos. El dar es un área de honrar a Dios y decirle, tú eres mi fuente.
Amén.
Y hay un pacto financiero. Y si alguien de ustedes dice, pues yo he dado y ahorita estoy en una mala situación económica. Bueno, nunca es Dios, y no le podemos atribuir a Dios iniquidad y a sus leyes. Quiere decir que nosotros nos tenemos que examinar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos usando el dinero? ¿Hemos sido sabios o hemos sido necios para gastar en el pasado también? Etcétera. Porque Dios, no puedo hablar por todos ustedes, por cada uno de los que veo que están aquí esta noche. Pero sí puedo decir esto por lo que ustedes mismos han dicho, han testificado, ya sea aquí en la iglesia o lo que nos han platicado. Pero si no a todos, 100% cada uno de ustedes, pero sí la mayoría de ustedes pueden testificar que esto funciona. El área del dar, ¿verdad? Ok, no estamos iguales como hace años, hablando como familias o personas, ¿verdad? Bien. Sin embargo, si no estamos en el lugar donde deberíamos de estar, de acuerdo a nuestra semilla y lo que hemos sembrado, porque ves, ¿cuántos entienden? No sé cómo lo entiendan, por acres o por hectáreas, lo que ustedes entiendan. Pero ¿cuántos saben que no es lo mismo si usted siembra un acre o una hectárea a que si siembra 10 acres o 10 hectáreas? No va a ser lo mismo la cosecha, ¿verdad? Porque quiere decir que metió más semilla, entonces entre más semilla meta, más grande va a ser la cosecha. ¿Se entiende ese punto, verdad? Bien. Ahora, si cada uno de nosotros no estamos en el lugar donde deberíamos de estar de acuerdo a nuestra semilla que hemos sembrado, le garantizo una cosa, que no es Dios. Y no deberíamos de voltear y decir Dios es el culpable o esto no trabaja, porque le estamos atribuyendo iniquidad a Dios. Más bien deberíamos de ver, Padre, ¿dónde yo he fallado? ¿Dónde yo no hice bien? ¿O dónde yo tal vez no he sido buen mayordomo de lo que tú me das? Y lo más seguro es que es eso, y no Dios. Pues no debemos de culpar a Dios. Si vamos y usamos lo que hemos hablado también ahorita de buscar al Señor y del Espíritu de Dios, para no entrar tanto en detalles así, Nubia y yo estamos creyendo por algo, entre varias cosas, pero hay algo que es como urgente. Y ella se acostó orando en el Espíritu anoche, yo también, luego ya nos dormimos, y luego en la mañana ella se levantó bien temprano, se levantó temprano y me dijo, voy a ir al baño, voy a orar. Y se metió a orar y ella recibió algo, ¿ves? Pero lo que recibió, entonces ella, ¿ves? Estas palabras que ella dijo, Padre, necesitamos una intervención divina tuya aquí. Y fue cuestión de horas que parte de esa intervención ya se manifestó. Ahora, ¿puedes usted oír esto y decir, ah, qué fácil, yo voy a orar ahora sí, necesito una intervención en esto? Ese es el punto. Esta es la manera que ella oró, porque ella oyó de Dios de esa manera. Es como estamos oyendo. Y sí, y ciertamente es bueno cuando Dios interviene en algo, pero igual, ¿qué semillas has sembrado? Porque Dios se va a manifestar de acuerdo a las semillas que hemos sembrado, financieras y en nuestra boca y en lo que estamos hablando.
Amén.
Esta nación está perdiendo por miles a nuestros jóvenes. Jóvenes están perdiendo. Cada vez más jóvenes están en delincuencia o en cosas perversas. ¿Qué está pasando? No estamos poniendo la palabra de Dios. Y a algunos de ustedes, jovencitos, les voy a dar un buen consejo que veo aquí. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que en mi casa no he visto buen ejemplo. Tal vez, no sé, pero miren. Algunos de ustedes, o todos los que yo veo aquí, ya tienen edad para ustedes ejercer fe y estarse ocupando de estar culpando a papás y a otra gente. Ya todos ustedes que yo veo aquí tienen la edad de entender esto y ponerlo por obra.
Amén.
Amén. Porque es que también un trending culpar a los papás. ¿Ves? Está de moda culpar a los papás. Y nomás echarle la culpa a los papás. No estoy justificando que padres también tengan que cambiar, pero estoy hablando que ya todos los jovencitos que veo aquí, veo que ya tienen la habilidad para escoger servir a Dios o servir al diablo.
Amén.
Literalmente.
Amén.
¿Sí? Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Entonces, igual en esta área estamos creciendo y madurando, y si sembramos y creemos a Dios. Y luego voy a explicar, porque sabes que la parte de la palabra diezmo quiere decir incremento, quiere decir aumento, quiere decir... O sea, diezmo no nomás es un, así como lo vemos nosotros. Acuérdate que Dios es Dios primeramente. Y luego cuando Dios habló estas cosas, lo habló en un idioma como el hebreo. Y el hebreo de este no es igual que el hebreo que hablan ahora en Israel. O sea, es parecido, igual, pero las palabras tienen un significado a veces muy diferente a como nosotros lo entendemos aquí.
Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Padre.
Gloria a Dios.
¿Sí? Ora, amor. Puedes orar por la palabra, que haya convicción del Espíritu Santo y haya...
Padre, te bendecimos, te adoramos.
Aleluya. Póngase de pie, hermanos.
A ti.
Póngase de pie.
Señor, gracias por tu palabra, porque hemos visto día con día, vemos que tu palabra a su tiempo, cuán espérame, buena es.
Espérame, deja que se pongan de pie para que oigan, vale, reciban la palabra.
Aleluya.
Te alabamos. Te bendecimos. Amén.
Amén.
Gracias, Padre. Gloria a Dios. En lo que se ponen de pie, en lo que no vi ahora ahorita... Pongan por obra esta palabra, vuelvan a oír esto, vuelvan a escuchar, medítenlo, apunten si no tuvieron tiempo de apuntar bien. Vuelvan a oír y vayan al Padre y nada más digan, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame para recibir mejor esta palabra. ¿Cómo ponerla por obra, lo que se habló?
Amén.
Estas cosas no las hablamos así que se nos ocurrió de repente o algo. Amén. ¿Estamos listos para orar primero? Ok, ahora sí, amor. Ora, por favor.
Aleluya. Padre, gracias. Te adoramos y te glorificamos. Venimos siempre delante de ti con acciones de gracias.
Amén.
Y creyendo por fe, mi Señor, que tu palabra,
gloria a Dios, aleluya,
penetra nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Cada paso que damos es dirigido por ti, mi Señor. Cedemos, voluntariamente cedemos nuestra vida a ti, nuestras decisiones a ti, nuestros pasos a ti, para que tú seas nuestro guía, el que dirige nuestra vida, mi Señor. Porque en tu mano estamos seguros. Yo declaro sobre tus hijos que la palabra ha penetrado su corazón, ha enraizado y esa raíz comienza a crecer profundamente, mi Dios. Y que tus hijos, a disposición propia, oyen tu voz y tú les diriges y tú les instruyes. Te doy gracias, mi Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Bendigo a tus hijos. Los llamo bendecidos, los llamo altamente favorecidos. Declaro creyentes, me pongo de acuerdo con aquellos que quieran unir su fe a la mía, creyentes de tu palabra, que actuamos en ella y que no somos avergonzados, porque tu palabra sí lo promete, mi Señor. Te adoramos a ti. Gracias porque podemos venir delante de tu trono directamente y acercarnos a ti y buscar tu rostro, mi Señor. Y bendecirte y adorarte y saber que tú nos recibes siempre con brazos abiertos, porque sí que eres nuestro Abba Padre, nuestro papito. Anhelamos conocerte más, mi Dios, más y más cada día. Que tu palabra ilumine nuestras vidas en cada proceso de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Amén. Declaramos por fe, de acuerdo a la palabra de Dios, que todo lo que estamos creyendo para la iglesia, el ministerio, todo el equipo que necesitamos, todo terminar todo lo que necesitamos terminar aquí en el edificio, por fe lo recibimos ya, lo tenemos ya. El Señor sabe dónde está esa gente, dónde están esas finanzas, a quién le va a hablar, en qué corazón va a hablar, y puede que también a todos nosotros aquí. Amén. Pero que estamos dispuestos a obedecer.
Gracias, Padre.
Él sabe dónde está esto. Es asunto de Él, lo nosotros es creerlo, recibirlo. Amén.
Creemos.
Y le damos gracias a Dios de antemano, Padre.
Amén.
Te damos gracias que por fe tenemos todo lo que necesitamos para hacer la obra en un alto nivel.
Amén.
Te damos las gracias, Señor. Y hablamos, ángeles ministradores, vayan y causen en el nombre de Jesús, que es todo lo que se necesita. Y también para nuestros hermanos, cada familia, cada persona, tú suples esas necesidades,
amén,
Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo.
Nombre de Jesús.
Y lo hablamos así, que toda necesidad está suplida en Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos a ti. Gloria a Dios.
Gracias, mi Dios.
No, creo que tú. Listen from the Holy Spirit. Amen. Shito kopa engete shtika rosta. Rasoke nemende se shtika drosoma. Entino eki amonene shetoyu ni andoma genge dosti enishti fano yenonde mandero rokusta.
Gracias, Padre. Yo siempre he estado aquí, dice el Señor. Siempre he estado cerca de ti, como dice mi palabra. Tu boca y en tu corazón. No desvíes tu mirada de mi palabra, porque allí estoy yo. En mi palabra está mi presencia. En mi palabra estoy yo. No busques fuera de mi palabra lo que ya te he dado. Busca, penetra esa palabra, porque ahí está lo que tú necesitas. Y más allá, dice el Señor. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. Yo tengo más para ti. Búscame, inquiere de mí, busca mi rostro. Yo estoy ahí.
Aleluya. Thank you, Lord.
Aleluya. Y hermanos, cuando vi eso, cuando estaba hablando eso, vi, ustedes cuando que ustedes creen niños o que han visto a los niños, que usted está sentado y se acerca un niño hacia usted, especialmente si está pequeñito. Y usted tiene sus piernas, está sentado y tiene sus piernas un poco abiertas. Y ese niño se acerca a usted y ese niño lo ve a usted casi cara a cara. Y sube sus manos, eleva sus manos para tocar su rostro, su cara. Y le hace, si les ha tocado que sus nietos, sus hijos, sobrinitos les hagan eso. Así es como vi cuando buscamos el rostro del Señor. Cuando entramos delante de la presencia del Señor, es como si nos acercamos a Él, Él en su trono. Y nosotros queriendo tocar su rostro. Eso es buscar el rostro del Señor. Eso es así. Y Él nos recibe, así como a usted y a mí nos da tanto gusto que esos niños se acerquen a nosotros y le toque la cara y le diga, I love you, te quiero, te amo. Yes. Qué gozo tiene el Señor cuando usted y yo hacemos eso.
Así es.
Cuando entramos delante de su presencia y nos acercamos a Él hincados, y elevamos nuestras manos para tocar su rostro y decirle, gracias Padre, te amo.
Thank you, Lord.
Él está ahí. Él está ahí en su palabra.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Lo creemos. Reciba esto.
Amén.
Amén. Recíbalo.
Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Thank you, Lord.
Y sembrar nuestra semilla, una semilla buena. Nunca menosprecies el poder de tu semilla, porque hace lo que tiene que hacer. Amén. Ahorita lo escuchamos, dijo, de suyo lleva fruto la tierra. ¿Pero qué necesita la tierra? La semilla, para que esa semilla produzca. Amén. Te damos la gloria, Padre, de esta manera. Te ministramos con nuestros bienes, te honramos con nuestros bienes, sembramos con libertad y lo hacemos con un corazón que tu palabra nos dice que tú amaste y diste, así que nosotros amamos, por lo cual también damos. En el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos, están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús. Y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira, desde el lugar santísimo, y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, Señor, te exaltamos, Rey. Ora. Gracias, Rey.
Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Tú eres asombroso, todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado estás. Oh, oh, mi Dios, solo tú, tú eres asombroso, poderoso. Mi Dios, solo tú, asombroso, poderoso, mi Dios, solo tú,
gloria al Señor. Amén, amén, amén. Hablamos victoria, hablamos vida sobre esta semilla, multiplicación y manifestación extraordinaria, sobrenatural e inusual sobre nuestra semilla, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Mis amados hermanos, los llamo bendecidos, los llamo altamente favorecidos. Declaro el favor de Dios a su favor en manifestación, el poder de Dios sobre sus vidas, la gracia, el amor del Señor Jesucristo. Los bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el domingo. Siga disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.